Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Aquí comienza el tiempo que cada sábado dedicamos a observar el mundo desde un punto de vista antropológico. Bienvenidos. La antropología se dedica al estudio de la diversidad cultural y sus conocimientos nos ayudan a entender con profundidad los problemas y los conflictos sociales. Hoy nos acompañan dos profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural para ayudarnos a conocer qué aborda esta disciplina que cada día despierta mayor interés.
Buenos días, estamos oyendo una cueca boliviana, Lloré por ti, pero bueno, no vamos a llorar mucho en este programa, espero.
No, vamos a hablar de la cultura a la diversidad.
Vamos a hablar de conceptos básicos de antropología y de alguna forma el desplazamiento de la antropología clásica a los intereses contemporáneos de nuestros alumnos y más allá de los alumnos, del público en general, por la cultura.
Somos Honorio Velasco
y Francisco Cruces, profesores del Departamento de Antropología.
De Antropología Social y Cultural. Bueno, desde que pusimos en marcha la licenciatura de Antropología Social y Cultural, pues tuvimos la ocasión de percibir un enorme interés social por la disciplina. Las disciplinas antropológicas. Ese interés social tiene números. Es el año pasado, el curso pasado, había matriculados en la UNED para hacer la licenciatura más de 7.000 personas de muy distintas procedencias, licenciaturas y diplomaturas. Y, por supuesto, este número no tiene parangón en ninguna universidad. Digo, por supuesto, aunque no resulta una cosa tan obvia. A veces los números de los alumnos en la UNED se desconocen. Más de 7.000 alumnos matriculados en la UNED suponen 3 veces más que todos los alumnos de antropología de las universidades españolas juntos, en la carrera de licenciatura de antropología social y cultural.
Realmente es mucha gente y yo creo que responde a una demanda educativa, pero más allá de la demanda educativa hay una inquietud social, ¿no?, en torno a las cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la diversidad y con la gestión de la diversidad, supongo.
Por supuesto, eso solo es un indicador, porque efectivamente se percibe en muchas ocasiones este interés por temas que clásicamente se han considerado antropológicos. No voy a entrecopiñar nada, porque en realidad este concepto ha invocado de antropología es un gran concepto paraguas. Está recogiendo cosas muy diversas, por cierto. Por supuesto, aquí entran, por un lado, todos los intereses de muchas gentes por conocer lo que antes se llamaba raíces. Tiene que ver con las identidades locales y también con identidades colectivas de expresión territorial o nacional, pero y no solo nacional, vinculadas a etnias, por ejemplo, cuya fortaleza es en el conjunto del mundo incluso más importante, más sólida que las ascripciones territoriales. Uh-huh. Ese es una
de las fuentes, ¿no?, de interés por la antropología. También hubo, yo creo, en los años 70 y 80, precisamente cuando se empezaron a institucionalizar los programas de antropología en el país, un interés muy grande por lo que se llamaba entonces la cultura popular, ¿no?
Ah, exacto. Aunque igualmente este concepto de cultura popular resulta demasiado amplio y a veces demasiado bajo. Por un lado, dentro de cultura popular parecía estarse refiriendo de una manera clara e inequívoca a lo que más estrictamente se podría llamar cultura tradicional, pero a la vez ya se estaba usando para referirse, diríamos, a una cultura popular generada ya dentro de esta presencia masiva de contenidos culturales divulgados por todo el mundo a través de los medios de comunicación. Uh-huh. Y de hecho, ya se usaba entonces con significado propio el término canción popular, para no referirse solamente a las canciones tradicionales, ¿no es así?
Sí, bueno, esa es, yo creo, es una ambigüedad del término popular que es interesante en la literatura, ¿no? Porque los europeos, sobre todo continentales, han utilizado mucho el término popular en un sentido de profundidad histórica, ¿no? Oponiéndolo a la cultura de élite o a la cultura letrada, a la cultura culta, entre comillas. Mientras que el término popular en el entorno anglosajón siempre ha designado lo comercial, es decir, el proceso de la cultura masiva. Entonces esa triple dimensión de cultura tradicional, cultura popular y cultura masiva yo creo que está presente también en la eclosión de estudios culturales de los últimos 20 años.
Esta discusión es muy oportuna porque conviene dejar claro que no debiera confundirse el ámbito de la antropología exclusivamente con lo tradicional, sino también con lo moderno, por supuesto. El sentido, ni voy a decir en todo el sentido de la palabra y lo que todo eso implica, porque ciertamente si hay algún contenido más o menos coextensivo con lo que se supone que es el ámbito de la antropología, eso es la cultura.
En claro. Si culturas son todas, entonces las modernas también son culturas, obviamente, ¿no? Y caen dentro del paraguas de la definición de cultura como formas de vida transmitidas socialmente, ¿no?
Y bien es cierto que antropología está, parece, muy vinculada, al menos el significado está, parece que muy, muy cristalizado, para referirse a los primitivos, iba a decir estrictamente a los homínidos primitivos. Pero claro, esto es solamente una de las facetas, una de las partes de la antropología. El interés por los tiempos primitivos y por las sociedades humanas en los tiempos primitivos, pero con no menos derecho y con no un significado débil, se habría que subrayar a la vez el interés por lo moderno y por las sociedades modernas. Así que lo que esto revela es que en el campo de la antropología y en los intereses antropológicos, pues se engloban cosas muy distintas.
Lo cual, en realidad, tampoco significa que sea un totum revolutum.
Oh, ni hablar.
Sino que las definiciones de cultura han ido sufriendo un desgaste histórico, como corresponde, de hecho, al avance de una ciencia tan tan amplia, ¿eh? Y ha habido sucesivas formas de definir y de entender el hecho cultural. Yo creo que pese al desgaste del término cultura de alguna forma sigue siendo una referencia, por lo menos un hito de orientación, ¿no? Una referencia conceptual para todo el trabajo de la antropología.
Seguramente. Y en el campo de las ciencias sociales ya se reconoce que ha sido papel de la antropología haber insistido en este, por un lado, concepto acumulativo de cultura y, por otra parte, concepto global u holístico de cultura. Esto es bastante importante, en el sentido en el que lo que diríamos el aspecto acumulativo de cultura ha intervenido, ha logrado, diríamos, incidir en el cambio de significados restrictivos de la palabra cultura, que antes quedaban relegados en ese ámbito en el que estabas hablando tú antes, del ámbito culto. Uh-huh. O sea, para referirse únicamente a las artes y a la ciencia.
Digamos, a las formas más logradas del proceso de la civilización.
Por supuesto. Pero en los tiempos actuales ya no resulta chocante decir que gastronomía es cultura.
O que el baile es cultura, o que hay una cultura del cuerpo.
Por supuesto.
Una cultura del cómic.
Que es exactamente algo que la antropología venía algo en lo que la antropología venía insistiendo desde hace mucho tiempo, con este aspecto, diríamos, acumulativo de la cultura. Es todo, todo lo que en las sociedades humanas es recibido por transmisión de aprendizaje. Y a la vez, lo que es generado por creación. Y hay un segundo aspecto en el concepto de cultura también importante, que es el aspecto holístico o global.
Sí, la noción de que en realidad uno no entiende las partes si las separa del todo y por tanto no hay manera posible de acercarse a un hecho cultural o a un fenómeno cultural si es desagregándolo o cortándolo del contexto donde tiene sentido y donde se produce. Es decir, los seres humanos en ese sentido somos profundamente situacionales y la cultura es siempre un hecho situado. Por tanto, no cabe coleccionar objetos o prácticas o saberes fuera del lugar y el contexto y la situación donde tenía su sentido. Eso es lo que significa el holismo en el concepto de cultura.
Sí, y a la vez le da a la cultura una dimensión experiencial importante. Recuerdo una cita de Clifford Geertz que en su momento, en la primera lectura, me impactó, me chocó. Decía Clifford Geertz: no nacemos a la especie humana, nacemos a las sociedades humanas concretas, a las culturas concretas. Es decir, no nacemos hombre, quiere decir ser humano. Nacemos iroqués, nacemos ganda, nacemos español, o nacemos anglo, o nacemos navajo, o arunta. Eso es, así nacemos. Nadie nace a una entidad abstracta como ser humano, sino que nacemos precisamente desde una situación de experiencia de vida en la que hay un grupo humano que recibe a los individuos y esa recepción ya importa una especie de revestimiento cultural. Nadie está estrictamente desnudo en el momento de nacer.
Es decir, que somos seres culturales, pero no culturales en general, sino somos seres culturales con apellidos.
Cierto, y a la vez no somos solo ni estrictamente naturaleza humana, sí por naturaleza humana se entendería, diríamos en los términos clásicos, la parte animal exclusivamente del ser humano. No hay tal solo parte animal, sino que nacidos en el seno de las sociedades ya hemos nacido dentro de pautas culturales que bajo las cuales se rigen los seres humanos dentro de los que nacemos.
Yo creo que el lenguaje es uno de los digamos de los elementos de la cultura donde mejor se visualiza este carácter digamos local del ser cultural, ¿no? Porque es imposible hablar lenguaje en general, o sea, uno tiene que hablar en castellano o en inglés o en suajili o en arunta.
Así es. Y a la vez que el lenguaje hay una serie, diríamos, de códigos que los recién nacidos están recibiendo. Son códigos de interacción y con los otros seres humanos. Son códigos de alimentación. Son códigos de vestido. Son códigos de higiene. Son códigos de trato. Y esto va formando parte de los propios individuos, del propio desarrollo del individuo, y sin ellos no ocurre. De manera que no es que ocurra en vacío, como si hubiera sido, como si fuera posible pensar que la entidad abstracta especie humana nos cultivara a cada uno de nosotros en la condición humana, en un aire o en una burbuja, o vaya usted a saber qué, no hay tal cosa.
Claro, esto es una cosa que uno aprende muy bien cuando tiene un niño, ¿no? Porque el hecho de enseñarle el lenguaje a alguien te obliga a adelgazar tu propia lengua y a generar una especie de espacio de interacción con tu hijo en el que él está aprendiendo, o teóricamente está aprendiendo la lengua que tú le enseñas, pero tú estás negociando con él permanentemente y estás aprendiendo también de él. O sea que,
por supuesto,
en ese sentido la cultura no es una cosa estática, no es algo muerto, no está ya dada. No es algo transmitido mecánicamente, sino más bien tenemos que pensarlo como algo permanentemente reelaborado y reconstruido en las relaciones entre las personas.
Y en la misma línea está que el concepto de raza ya no parece servir de concepto de invocación, de explicación de comportamientos innatos o predeterminados que formaran una especie de destino para cada uno de nosotros. Vamos a ver, el concepto de raza en su momento forjado sirvió sobre todo para propósitos clasificatorios.
Y discriminatorios.
Y efectivamente esta clasificación, convertida en discriminación, adquirió carácter necesario. Como si la clasificación no pudiera hacerse de otras muchas maneras. Y claro, hemos estado insistiendo que nacemos dentro de una sociedad y de un grupo humano porque tampoco se nace dentro de una raza. No hay tal raza, en el sentido, diríamos, nada más que como hecho clasificatorio, no como un hecho experiencial. El hecho experiencial viene, si acaso, del encuentro entre individuos que, habiendo nacido en distintas sociedades, comprueban que sus maneras de vivir y sus maneras de expresarse y sus maneras de presentarse son distintas. Y aquellos pueblos que han hecho, diríamos, de las diferencias o de las discriminaciones fenotípicas, los rasgos más fundamentales de la clasificación, en realidad, a la vez, lo que estaban haciendo era reduciendo a los seres humanos solo a eso. Pero eso era solo una parte.
Claro, reducir, digamos, la cultura a las apariencias físicas y en un determinado parámetro del fenotipo. Sí, es importante destacar que la antropología desde comienzos del siglo XX tuvo un impacto en algunas de estas nociones que inicialmente había ayudado a reforzar. No hay que ignorar que en el siglo XIX buena parte de la antropología era profundamente racial y racista.
Y evolucionista.
Y evolucionista. Pero yo creo que el deslinde entre el concepto de cultura y el concepto de raza contribuyó a disolver el concepto de raza en la misma medida que los propios avances de la biología, porque los conceptos raciales del siglo XIX y en buena parte los de sentido común que todavía hoy continúan son profundamente frágiles, quiero decir, están basados en los fenotipos y en apariencias físicas que no tienen mucho que ver con lo que hoy día sabemos sobre el genoma humano y sobre el funcionamiento de la transmisión genética, ¿no?
Y por supuesto, en las sociedades modernas se han producido fenómenos múltiples de encuentro entre sociedades muy distintas. Lo que antes era la percepción de la diversidad, diríamos, en la lejanía, en la distancia y a veces basados en estereotipos que nunca se han confirmado. Pues ahora ocurre que se ha convertido el encuentro en un fenómeno habitual, cotidiano. Para muchos de nosotros, en las sociedades modernas y en las grandes ciudades, salir de casa viene haciendo hoy día un encuentro con otras gentes. Gentes de otros pueblos, de otras sociedades, de otras culturas. Y la diversidad cultural es ahora experimentada cotidianamente.
Sí, parece que el convivir nos ha hecho más evidente el hecho de la diversidad humana, que estaba teorizado en la antropología, pero que hoy es palpable pues en la misma calle de nuestras ciudades.
Y esta percepción de cotidianidad también nos ha llevado a la posibilidad, a la idea reafirmada de que es posible comprendernos unos a otros. Sin a veces, esto supone el reformar preconcepciones adquiridas acerca de nosotros mismos y de los demás. Otras veces, simplemente, lo que exige es estar abiertos.
Pues con esta invitación a la antropología y a la apertura intercultural, pues nos vamos hasta el próximo programa.
Adiós, hasta el próximo día.